a media sesión, porque a media sesión el mundo gira más allá de la bolsa.
Gira y mucho en torno a la geopolítica, a la geoeconomía, a la macro, y por eso hablamos ya con José Luis Moreno, economista. José Luis, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, feliz día del Carmen.
Efectivamente, feliz. No lo he felicitado yo, muy atinado. Permíteme que empiece fuera de nuestras fronteras. Yo no sé si es por las elecciones de mitad de mandato, pero el presidente de Estados Unidos a mí me ha sorprendido. Tiene hoy un discurso a su nación centrado en un supuesto fraude electoral, la necesidad, dice, de restringir el derecho al voto con un proyecto de ley que de momento está atascado en el Congreso. ¿Cómo lo ves?
Bueno, es verdad que el FBI ha dicho que tanto en Arizona como en Georgia, en el año 2020, hubo fraude con los votos, ¿no? Porque al final es verdad que para que las elecciones sean libres, tanto, digamos, el censo como el voto tienen que estar bien organizados, ¿no? Ellos tienen ahora mismo estancado en el Senado una ley que se llama Safe Act, que está encaminada a fortalecer la integridad electoral, y básicamente lo que quiere esta ley es reducir el abuso que se ha producido en el pasado en Estados Unidos del voto por correo, y evidentemente los demócratas están enfrentados a los republicanos. Si uno lee lo que dice esa ley, la verdad es que a mí me ha sorprendido porque dice cosas bastante razonables, ¿no? Dice que hay que pedir una prueba documental de la ciudadanía, que hay que identificar con una foto en el momento de votar, que tiene que haber determinadas restricciones en el voto por correo, limpieza de padrones y supervisión federal y penalización a aquellos funcionarios públicos que no colaboren con las garantías de las votaciones. Esto evidentemente se produce en un entorno de polarización y ahí, bueno, pues entre demócratas y republicanos pues están en combate. Algo parecido a lo que tenemos en nuestro país con la ley de Nieto. Si ves el paralelismo, sí que es cierto paralelismo. Ahora mismo hay una reunión de la Junta Electoral Central desde las 12 de la mañana que va a ser clave sobre cómo gestionar ese derecho al voto, posible derecho al voto, de los que consigan la nacionalidad española por la ley de nietos, ¿no? Sobre todo con la aplicación de una instrucción que es prácticamente contraria a lo que se aprobó en el Parlamento. Pero vamos, vemos que tanto en Estados Unidos como en España hay polarización sobre un tema que no debería existir y hay dudas sobre la garantía de unas elecciones libres por el tema del censo.
Normal, esa polarización es tremenda. No obstante, los antecedentes en Estados Unidos son los de Jeb Bush, como le robaron las elecciones a Al Gore, las papeletas mariposa. Ahí hay mucho reconocido por los tribunales estadounidenses. O sea, que entiendo que los demócratas tengan la mosca detrás de la oreja. Pero en cualquier caso, veremos lo que pasa ahora. Vamos con Hormuz. Irán ahora amenaza con destruir todas las infraestructuras de la región, instalaciones petroleras, de gas, de las monarquías del Golfo, si Estados Unidos cumple, porque Trump ha dicho que la semana que viene, si esto no para, irán con centrales eléctricas, irán con puentes. Eso es un paso que cualitativamente agrava el conflicto.
Sin duda, ya lo hemos comentado en nuestro programa en numerosas entrevistas, ¿no? Es decir, aquí hay varios temas. Primero, la gran vulnerabilidad de los países del Golfo, es decir, son países con mucho dinero, pero que a nivel de defensa es absolutamente fallido, y eso es importante que lo tomemos en cuenta en Europa. Es decir, si no tienes seguridad, da igual el resto que tengas. Esto es como una especie de llamada o el canario en la mina, que siempre se dice. Y luego Irán está haciendo lo que siempre ha hecho, ¿no? Que es atacar a los países de su entorno, ¿no? Antes lo hacía a través de proxies, a través de grupos terroristas, pero siempre Irán lo ha hecho en los últimos años, los últimos 30, 40 años, ha hecho prácticamente lo mismo, ¿no? Y además, cuando ves esto, yo entiendo perfectamente por qué Estados Unidos y por qué Israel no quieren que Irán desarrolle una bomba nuclear, porque es que con los misiles balísticos, ahora mismo, si tuvieran la bomba nuclear, no estarían digamos, de alguna forma atentando, diciendo que van a atentar a los países del Golfo. Podrían decir que iban a mandar un misil, un ataque nuclear a Barcelona, a las Islas Baleares, a París, a Roma. Es decir, que al final tenemos un problema de seguridad muy grande en la zona del Golfo. Se han llegado a diferentes puntos de llegar a acuerdos para que ahí no se produzca esta agresividad entre los diferentes países, y yo veo que una y otra vez por parte de Irán se rompen esos acuerdos. No sé en qué va a acabar esto, es difícil de verlo, pero es verdad que a nivel económico se ha ido descontando en el resto de la economía mundial, con caminos alternativos y con proveedores alternativos. Y repito, los países del Golfo, si no están bien defendidos, como está Israel con su famoso cúpula, pues son ahora mismo países fallidos, y todo el negocio, todas las empresas que se habían ido a estos países pues en muchos casos seguramente van a tener que retornar hacia Occidente porque allí no tienen seguridad.
Hablaba Trump de destruir infraestructuras, y es que las infraestructuras, José Luis, son clave. Si se destruyen, colapsan economías, pero también cuando se construyen, a la inversa, pueden mejorar relaciones bilaterales, ¿no? Estamos viendo, lo mencionabas tú, lo cuentas en OK Diario, reflexionas sobre ello, que Estados Unidos, al menos con Canadá, tiende puentes, ¿no?
Así es, buenas noticias para el comercio mundial, ¿no? A finales de este mes de julio se va a poner en funcionamiento un gran puente de 2,6 kilómetros, que además ha sido construido por empresas españolas como Dragados y ACS, que van a unir las ciudades de Windsor en Ontario y de Detroit en Michigan, ¿no? Uh-huh. Y por ese puente van a pasar 26.500 vehículos, que es básicamente el 25% del comercio entre Canadá y los Estados Unidos, ¿no? Que es un desarrollo efectivo del Tratado de Libre Comercio, que también está ahora mismo en revisión por parte de Trump, ¿no? Estamos hablando de un negocio de casi 300.000 millones de euros. Y por ahí va a pasar, pues, agroalimentario, grano, lácteos, combustibles y sobre todo automoción. Las cadenas de montaje entre Canadá y Estados Unidos dependen de esa comunicación, ¿no? Y es verdad que ha habido una disputa, porque con Trump siempre hay disputa. Y a última hora, Trump bloqueó esa apertura del puente si no compartían ellos, los estadounidenses, los beneficios. Y al final se van a quedar con la mitad de las ganancias netas, a pesar de que ellos no han invertido ni un solo dólar en la construcción de este puente, ¿no? Y al final, bueno, pues esto ves que la reciprocidad en el mundo real, pues, el poder desigual. Y si me permites, también ha sido buena noticia Gibraltar. En Gibraltar ya no tenemos verja. Es decir, eso también es otro puente de comercio que se abre, en este caso, en la península ibérica. El 15% del comercio de la línea depende de Gibraltar. Y yo creo que esto es una noticia buena para una cooperación transfronteriza, ¿no? Lo que se llama la zona de prosperidad compartida, que todavía no sabemos qué es lo que va a ser. Pero yo, todo lo que sea quitar verjas y estimar puentes, eso siempre es bueno para el comercio mundial.
Seguro, seguro. También comercio mundial, pero en este caso casi monopolizado por un actor concreto, es el que hay en torno a minerales críticos, a tierras raras, y he leído hoy a la Agencia Internacional de la Energía defender que hay que diversificar, porque ahora mismo los controla China, son esenciales para muchos ámbitos, como la inteligencia artificial, como los coches eléctricos, como el sector militar. Dice la agencia que no nos costaría tanto a los consumidores al final este coste extra y que nos ayudaría mucho a nuestras sociedades.
Tiene toda la razón la Agencia Internacional de Energía. Estamos en manos de China. Es decir, cuando uno hace el listado de minerales que controla China, pues te das cuenta que el magnesio, el grafito, que es para el espacio, para almacenamiento de energía, o el galio y el germanio, que es para los chips y para los semiconductores, o el litio y el cobalto, entre otras cosas, que es clave para las baterías, pues se controla prácticamente el 90% del refino en China, y la extracción y las reservas, prácticamente la mitad, están en manos de China. China ha hecho sus deberes desde el punto de vista geoeconómico y los lleva haciendo desde el año 2015, más de 10 años, ¿no? Y la verdad es que Europa se ha mostrado un poco pardilla, ¿no? Pensábamos que ese just in time iba a durar para siempre, ¿no? Y ahora ya estamos en otro modelo, que es el just in case, que es tener un plan B, diversificar los proveedores y llegar a acuerdos con otros productores, porque en el caso del litio, que es el quizás el que más tiene que ver con las baterías y con los coches eléctricos, etcétera, pues China no controla la producción, controla el refinado, y ese refinado se podría hacer en territorio europeo. ¿Cuál es el problema? Que es un proceso muy contaminante, que consume mucha agua, y nosotros los europeos, que somos muy, muy señoritos, no queremos esa contaminación por la transición verde. Se lo hemos delegado a China, y China está dispuesto a cobrarnos ese sobreprecio por esa contaminación que ellos están teniendo en su propia tierra. Y ese es el drama, y así es. Por eso es tan importante que nuestras alianzas europeas no dependan de un solo país, sino que podamos tener, como estamos haciendo ahora, pues tanto con Mercosur, con la India, con Canadá, con Australia, acuerdos para poder tener esas provisiones tan necesarias para la transición verde y para la modernización de nuestras economías.
Buscar autonomía estratégica, sin duda. Hemos hablado de China, pero China tiene noticia controvertida en torno a su economía, ¿no? Cifras de cierto frenazo, crecimiento al menor ritmo desde la pandemia. Es la segunda economía del mundo como país, sin duda. Tiene un superávit comercial de más de 1 billón de dólares, pero también tiene sus puntos débiles, ¿no?
Sin duda, China es un país, partido único, partido comunista, donde no hay libertad, donde el gobierno define lo que se produce y lo que se consume en todo momento, y donde está volcado en el exterior y no en el interior. Y eso produce tensiones también entre la población china, ¿no? 1.300 millones de habitantes, dicen, porque las cifras en China, tanto las económicas como las de la población, nadie las ha contrastado en ningún sitio del mundo. Nos fiamos de sus cifras, ¿no? China está en algunos asuntos muy cerca del colapso, en el asunto inmobiliario. Hay numerosas ciudades absolutamente colapsadas desde el punto de vista de vivienda. Tienen un problema grave con respecto a la contaminación. Y luego, claro, ese desfile de la victoria que vimos hace unos meses, donde vimos el poderío militar, pues ese poderío militar cuesta muchos recursos, recursos que no se dedican a mejorar la calidad de vida de la población normal, no de la que está próxima a los que mandan el régimen. Yo creo que muchas de las cifras que manejamos de China no son ciertas, y es verdad que últimamente China está más preocupada sobre cómo le va la economía, y eso de alguna forma también nos debe preocupar a nosotros, porque un porcentaje fundamental del comercio mundial está protagonizado por China. Si China se constipa, ese problema lo tenemos también en Europa, por supuesto, y en el resto del mundo.
Total. Permíteme que aborde también cuestiones de nuestro país. Esta semana hemos visto al AIREF mejorar previsiones, pero no quiero ahondar en eso, que ya lo hemos tratado en su momento, y al final son previsiones, sino en que ha reclamado al gobierno ajustes en gasto por 10.000 millones de euros para cumplir con sus obligaciones fiscales. Es un organismo neutral, de controlador. Con Cristina Herrero la labor ha sido exquisita. Con Olóndriz esperemos que también lo vaya siendo. De momento, por lo menos, aquí le reclama algo que el gobierno, con unos presupuestos como que está planteando, tan expansivos, tremendos, de techo de gasto como nunca antes se ha visto, esto no les gustará demasiado, ¿no? Que les exijan recortes.
Este gobierno no recorta nunca. Lo que hace es subir los impuestos. El techo de gasto que el otro día fue invalidado en el Congreso por la mayoría de Vox, Partido Popular y Junts, pretende o pretendía un techo de gasto récord con unos porcentajes de subida con respecto al año pasado que son difíciles de asumir por los bolsillos de los ciudadanos, que es de donde sale el dinero. Esos presupuestos expansivos que intenta poner en marcha el gobierno en año electoral, porque este es un año electoral, se hace a costa de los bolsillos de los ciudadanos. Y además, recordemos que no todos los ciudadanos contribuimos de la misma forma a estos impuestos y a estos presupuestos, porque hay ciudadanos que no pagan impuestos y los hemos visto recientemente noticias importantes. Es una pena que no sean capaces de cumplir con un requisito tan sencillo como es hacer un ajuste de 10.000 millones de euros, que sería posible hacerlo si hubiera voluntad de precisamente realizar unos presupuestos equilibrados. Pero este gobierno, y menos en año electoral, no está acostumbrado a hacer ningún tipo de ajuste. Eso se lo deja, como ya hizo un gobierno similar hace una década, se lo deja al gobierno que entre para que en todo caso puedan ajustar estos excesos que hemos tenido. Los últimos datos que hemos visto de déficit presupuestario apuntaban a que el déficit real estaba por encima del 8%, algo que desde luego es peligroso para una economía europea como es la economía de España.
Permíteme que me salga un momento de lo económico. Es que ayer me impactó, hice el boletín de las 4 de la tarde y leí el CIS, 8 puntos de ventaja o más del PSOE frente al PP. Igual siguen gobernando ellos.
Yo veo las encuestas del CIS como un fraude. Es decir, yo creo que en algún momento la historia pasará factura a ese malgasto de dinero público para decir cosas que son absurdas, porque luego cuando ves todas las elecciones autonómicas que se han celebrado en nuestro país, desde luego el CIS no acierta. Entonces, yo la verdad es que al CIS no le doy ninguna credibilidad. Ha dejado de ser independiente hace muchos años.
No obstante, lo que tenemos al final es eso, una legislatura que va camino de terminarse sin ningún año con presupuestos, algo inaudito en la historia de la democracia moderna de nuestro país. Y bueno, no sé si de ese logro se sentirán orgullosos y sacarán pecho, pero ahí está. Se nos ha acabado el tiempo, José Luis. Te agradezco mucho este análisis y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Un placer y hasta la próxima, Rafa.